Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Cruz Azul tendrá una prueba de fuego esta noche. La máquina deberá permanecer con vida en la Conca Champions para que Vicente Sánchez mantenga su crédito en la institución. Y analizaremos qué es lo que podría pasar en el duelo entre Cruz Azul y Seattle. Deporte Express. Desde la CONADE les tendremos toda la información de lo que pasa con el deporte mexicano. Además, les comentaremos cómo se están definiendo los octavos de final de la UEFA Champions League. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del show de la Octava Sports? Este Cruz Azul de Vicente Sánchez se autodefiende. Se autodefiende de una crítica de un gran sector de la afición, de un sector de la prensa también, sobre las críticas que lo dejan muy mal parado en comparación a lo que era el Cruz Azul de Anselmi con el Cruz Azul de Vicente Sánchez. Y Vicente Sánchez se va a los números. Es quinto lugar de la tabla general, tiene solamente 2 derrotas y ha sido práctico. Eso es lo que se defiende Vicente Sánchez, que el equipo está en una zona de la tabla general que dignifica lo que tiene el plantel. Y es que los comparativos siempre son terribles, pero en muchos casos te da un panorama de lo que es, en este caso, la realidad de Cruz Azul. Obviamente que con Anselmi la vara estaba alta por cómo jugaba, la dinámica que tenía, la movilidad, los resultados, la espectacularidad que muchas veces llegó a tener, y que en un año natural del torneo, a mí me parece que fue el mejor equipo del fútbol mexicano, a mí en lo particular. Al final se encontraba con el América y era otra cosa y ya, ¿no? Lo que tanto se ha dicho. Y lo de Vicente Sánchez es un equipo que, insisto, en el comparativo le falta dinámica, que incluso ha borrado jugadores, ¿no? Lucas Romero es uno de ellos. Y que ha tratado de mantener una base, pero sustentado en lo que Vicente Sánchez siente que le va a dar rendimiento a Cruz Azul. Y es ahí el tema, que en el comparativo directo, por lo que pasó con Anselmi, lo toma Vicente Sánchez. Pues obviamente a mí me parece que queda mal parado Vicente, pero porque estamos hablando de un accionar diferente en cuanto a quizá motivación, estrategia, intensidad, y no porque no la tenga Vicente, pero la manera en cómo se comporta este equipo dista mucho de lo que era ese Cruz Azul. Hablan de que se tendría que ir, que habría que pensar ya en un relevo. Quizás sí, vamos a ver los resultados al final. A mí si me preguntan, por supuesto que me gusta mucho más el Cruz Azul de Anselmi que el de Vicente Sánchez. Pero por cómo se dio el bomberazo, creo que Cruz Azul hoy al menos logra una estabilidad dentro de la cancha que está lejos de la espectacularidad que se tenía. Si va a seguir o no, depende mucho cómo termine este semestre. Si es Almada el que va a llegar, o Juanito Pérez, o el que me digan, dependerá. Yo sí creo que este Cruz Azul puede jugar mucho mejor, sí lo creo, porque tiene la base, pero el tema es que igual Vicente Sánchez, en su novatez como director técnico en este nivel de Liga MX, igual todavía no logra conectar o contagiar, o que su equipo juegue como uno quisiera en base a lo que fue el pasado inmediato. La crítica está. ¿Cómo solventarla? Creo que la máquina no pasa nada más por los resultados, sino por las formas. Y ahí es donde veremos hasta dónde que llega el cuadro de Vicente Sánchez. Pero lo platicamos, lo vamos a detallar, porque hoy juega la maquinola en la CONCACAF Champions Cup. Y lo platicamos al estilo del show del Octava Sports. Bienvenidos.
¡Holi, holi! Aquí se viene el PSG con la pelota detenida. Atención, porque puede eliminar a Liverpool. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Pero bueno, aquí andamos, con mucho gusto. Por cierto, felicidades a toda la gente culé, que no es lo mismo que era. Sencillito, le terminaron ganando al Benfica. Pero bueno, una reflexión interesante, Luis Enrique. Veo que te gusta hacer programa ya desde los coches. Desde el coche te gusta meterte en esta cabina de calor. Espero que tengas un buen aire acondicionado, porque ya están sabrosos los calores de nuestra bellísima capirucha. Y bueno, el punto, mi querido Carlos Ponce de León, espero que le hayas dicho a don David Medrano, ¿no? Que ya ves que puso a Quiñones por una banda, o que el War, les digas todo lo que me dijiste ayer, que estaba la conversación. Pero bueno, compañeros de marcaje personal, ¿cómo andas, mi querido Charlie? Con este Cruz Azul que no enamora, que ya no quieren a Vicente Sánchez, pero nadie.
No es que nadie, es parte del plan, tranquilícense. Te saludo con mucho gusto, mi querido Enrique, Luis Enrique. El tema es, ¿cómo era el dato, Enrique, veas, de que se viene el verano más caluroso de los últimos no sé cuántos años?
De los últimos 18 años, o del milenio, 18, creo. 18, 23 años, así es.
Pues cada año no, se va poniendo peor, ¿no?
No, va a haber un par de elementos que van a hacer que este sea el más caluroso.
Más que el niño.
El niño es otra cosa, pero mira, luego hablamos de meteorología porque se ve que no tiene ni la más remota idea. Por cierto, acaban de destituir a Juan Carlos Osorio, del cargo de los Xolos de Tijuana. Se va el profe Osorio, el metodólogo, una vez más, por la puerta de atrás. Mucho verso sin esfuerzo, pero realmente, pues un vendehumo profesional como Juan Carlos Osorio.
Como se les dijo desde el día uno, y solamente Luis Enrique, y creo que Luis Castillo lo defendían, pero ya se le acabó la magia al predicador.
Pero hablando de magia, a mí sí me gustaría, porque yo sí, en mi caso, todo el tiempo que se manifestó, tratamos de manifestar el tremendo error que era dejar un interinato con mucho torneo por adelante para Cruz Azul con Vicente Sánchez, ¿no?
O sea, será, no lo sé.
Listo, pero
no lo sé.
Es que no conecta. A ver, es cierto, la gente no quiere al Olímpico Universitario, ciudad, a ver, a los Cruz Azul, pero de ser un torneo que te metía el 80% de tu estadio a ser un equipo abandonado, de ser un equipo que estuvo en la final hace un año, en las semifinales del torneo pasado, a ser un equipo que hoy no conecta con sus aficionados.
Pero no tiene que ver en principio con el... No, pero no tiene que ver en principio con el nivel de juego, sino con la casa. No les gusta ir a CU, no se sienten cómodos en CU, es así de fácil, ¿no? O sea, no es tampoco que esté jugando tan mal Vicente Sánchez, que no lo quieren porque el listón lo dejó muy arriba Anselmi, pues es lógico.
Exacto.
¿No?
O sea, incluso si hubiera estado Anselmi, yo creo que incluso la gente también le hubiera costado ir al estadio de CU. O sea, fue una petición expresa de Anselmi.
No creo, porque la conexión está... No, o sea, no. Hubiera costado, pero no para llevar 10.000, 12.000 personas.
No.
Para meter al menos 20.000 personas, Luis Enrique.
Es que
la gente no está contenta.
No está contenta por el mal sabor de boca que dejó lo de Anselmi. O sea, hoy la gente, quien hubiera estado, yo creo que le hubiera costado reconectar. Y lo de Vicente Sánchez a toro pasado se puede decir qué mala elección, cómo es posible, se equivocó. Yo creo que situándonos en el momento, el lugar y la hora, a mí lo de Vicente Sánchez no se me hizo tan mala apuesta, ¿eh? O sea, conocía el equipo, entendía, lo fue adaptando. Es cierto que no va a tener el estilo
aquí,
de Anselmi.
Aquí lo hubiera, claro. Ya no existe. Aquí hay una realidad. O sea, si hablamos a toro pasado, va a decir, pues qué fácil, pero no. Desde el principio se dijo, o sea, es increíble apostar porque una vez más, ¿qué se decía de Cruz Azul con las llegadas? Yo me acuerdo de Charlie, ¿no? Ahí viene que el Bogus y ve nomás cómo se refuerza. Y Lucas Romero, cabrón, la pistola de Lucas Romero, que se lo ganaron a las Chivas. Bueno, Chiquete, no, pinche trabucazo que habían armado un equipo de nueva cuenta que venía de aspirar a ser un año el equipo más efectivo del fútbol mexicano, menos en liguilla y sobre todo menos contra el América.
Pues en términos de plantel es un trabuco. El problema es que se fue Anselmi.
Traes un trabuco.
Todo eso fue antes de que se fuera Anselmi.
Si traes un trabuco, ¿por qué lo abandonas a la suerte de este interinato largo?
No, pero es que no entiendes los tiempos. El trabuco se lo armaron a Anselmi. Anselmi abandonó el barco.
¿Y por qué no
fue? Eso sí lo entiendes.
¿Por qué no trajiste entonces a Alonso? ¿Por qué no trajiste Te lo
está tratando de explicar Luis Enrique, porque le dieron la apuesta a Vicente Sánchez. No, no era una mala apuesta, ¿eh? No, además, Vicente apuesta, todavía no queda eliminado de Conca.
No, no era una mala apuesta. Lo que pasa es que hoy es muy injusta la comparación inmediata, porque dices, Anselmi, un año extraordinario, torneo regular, era candidato al título. Hoy no lo es, queda claro. Hoy hay tres equipos por delante de Cruz Azul, pero tampoco es que sea un equipo, un entrenador que nos sirve, que hay que tirarlo a la basura. Lo que pasa es que la vara evidentemente está alta, pero siempre solicitamos o pedimos que se le dé oportunidad a procesos. Sí, no es un técnico mexicano, queda claro, pero es un jugador y una estrategia que se está formando en México. Lo de Vicente
y está identificado con el fútbol mexicano.
Claro. Entonces, ¿por qué de pronto con tanta soltura decir no sirve, no lo quiten, no esto?
Porque es Enrique Veas.
No, a ver, díselo tú al aficionado de Cruz Azul, no a mí, checa las redes, güey, una vez más. Estas redes sí, que pero, cuando les conviene sí quieren sí, ver el posteo, de veras. Pero cuando no les conviene no quieren ver el termostato.
Pero no seamos, no caigamos en como los Tigres.
Haz una encuesta.
Pues sí, porque el aficionado de Cruz Azul también quedó muy dolido por esta situación, está buscando villanos, porque el aficionado de Cruz Azul lo que quiere es un título cueste lo que cueste, porque si no, entonces hagamos lo de Tigres. Pues, en Tigres manda la afición y los jugadores.
¿Qué les costaba traer un técnico y no tirar el torneo?
Si hubiera venido Diego Alonso, la comparativa hubiera sido igual de cruel. Hubiera sido igual de cruel si hubiera sido también lo de Diego Alonso, que me hubieras dicho. Por cartel, por supuesto, que llevaba a mano. Pues sí, es muy sencillo decir Diego Alonso, Almeida, que podía venir. O sea, podríamos haber tirado 5 nombres de mayor cartel. Y quizá el fracaso hubiera sido peor por ese cartel. Hoy
¿por qué? ¿Por qué va a ser peor si tienes un gran plantel? Aquí la gran pregunta es, ¿cómo con el mismo plantel jugaba por nota un equipo y con este plantel no juegas a ni madres?
Pues la respuesta es muy sencilla, te lo estamos diciendo, pero no escuchas. Es Anselmi, era la diferencia con Anselmi. Anselmi, mejor técnico que Vicente Sánchez. Sí, Anselmi se fue al cuarto para la hora. Sí, y la directiva apostó por eso. Ahora, tú dices, hagamos una encuesta. Te voy a decir la encuesta que levantamos hace poco y que respondió muy bien la afición. Si tú puedes hacerle una recomendación hoy a la directiva celeste sobre el director técnico, ¿qué le sugieres? 3 opciones. Dejar que Vicente se quede y trate de mejorar el barco, o sea, tenerle paciencia. Traer a un foráneo ya de prestigio, pero que no conoce al fútbol mexicano, ese es el gran problema. O esperar con Vicente y en verano buscar hacer el cambio. Lo ideal es ir por Guillermo Almada, ¿no? ¿Y cuál crees que es la que ganó, pero de calle?
Ir por Guillermo Almada.
¿Cuál ganó de calle? Ir por Almada, claro. O sea, aguantar a Vicente lo que queda del torneo, claro. Esperarse el verano para ir por el técnico ideal de Cruz Azul, que es Guillermo Almada. Ese ganó con un 63%, se arrasó con las otras.
Pues la verdad es que no estoy de acuerdo, pero bueno, o sea, al final del día, hoy espero que no sea la tragedia, ¿no? Porque al final del día creo que sería increíble que Cruz Azul vaya a jugar o contra América o contra Chivas en la siguiente fase de la CONCACAF, que no falle el Cruz Azul para tener en los cuartos de final otra vez una buena competencia entre clubes mexicanos.
Ya entendí, estás preparando la camita para que si avanza Chivas, entonces sí,
No, para nada.
Con todo a Cruz Azul. ¿Por qué no escuchamos mejor al propio Vicente Sánchez, que ya habló, a ver qué es lo que dice el profe de Cruz Azul?
Es tu programa, mi Charlie, adelante.
Ya sé.
El pulso de la Champions Cup.
Habla Vicente Sánchez, director técnico del Cruz Azul.
Gracias por ese dato. Sí, la idea es mantener la hegemonía que estamos teniendo en el Estadio Olímpico Universitario. Como local, seguir manteniendo eso y poder mañana sacar resultados. Mañana tenemos que ganar, vamos a salir a buscar resultados. Si bien son 7 desde que tomamos el equipo, son 7 victorias, 4 empates, solo una derrota. Mañana vamos a ir por resultados y Cruz Azul exige que se saquen los resultados y que se gane. Así que mañana vamos a ir con todo y se va a ver un Cruz Azul mejor que en el partido de la ida con Seattle, allá en un campo sintético muy diferente.
Habla Eric Lira, futbolista del Cruz Azul.
Sí, sin una duda tiene que sobresalir, como dices. Nosotros estamos muy fuertes, muy unidos, tenemos la misma idea que el cuerpo técnico, así que nosotros entrenamos todos los días de nuestra mejor versión, tratar de dar todo para que, en este caso, Vicen tome la decisión que tenga que tomar. Así que nada, estamos muy listos, muy contentos, y creo que son los partidos a que todos jugadores nos gusta estar y demostrar. Y estamos en casa, así que tenemos que salir a ganar.
Habla Guido Pizarro, director técnico de Tigres.
El equipo está muy bien. Como dijiste vos, creo que hemos recuperado jugadores muy importantes como Gorri, como Ciel, que son muy importantes para nosotros. Y se encuentra bien, independientemente del resultado de ida. Sabemos que va a ser un partido muy difícil con un equipo que viene trabajado hace tiempo. Bueno, ojalá que hagamos un buen partido el día de mañana.
El pulso de la Champions Cup.
Ahí está, la verdad es que yo no sé, y no es por cargarle ni agarrar a palos a Vicente, pero sí se le ve ahí con una carita y todo sacado de pedo, ahí como, ¿no? Como, ¿en qué me metí? ¿No? O sea, creo
que ¿sabes qué cayó muy mal? ¿Sabes qué cayó muy mal? La publicación esta que hace en Instagram, donde se toma fotos como si fuera modelo de revista y pone reflexionando por el futuro.
Es más, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el primer partido? ¿Qué fue? ¿Contra Necaxa? ¿Contra quién fue? Sí, fue contra Necaxa. Los goles los festejaba como Miguel Herrera, acá pinche Super Saiyajin, ¿no? ¿Y ahora? ¿Quién le puso ese freno de mano? No sé.
Igual entendió que era un exceso, ¿no? Pero lo estaba disfrutando. Agarró una oportunidad que no pensó que le iba a caer en su vida. Habrá que ver cómo la va digiriendo, cómo la va administrando, cómo la va trabajando en lo profesional, en lo mental, en lo futbolístico. Es una oportunidad de vida la que tiene Vicente Sánchez y él lo sabe. Oye,
que dicho sea de paso, Vicente seguiría en el proyecto de Cruz Azul pase lo que pase, ¿no? Lo invitarían a que forme parte del cuerpo técnico, en caso de que el cuerpo técnico que llegue lo quiera, y si no, de todas maneras, su lugar en el equipo juvenil sigue para Vicente Sánchez, ¿no? Que te digo algo, pues él tiene que seguirse preparando, porque también un strike cantado es dirigir en algún momento al Toluca, ¿no?
Es que le llegó muy rápido la oportunidad del banquillo, ¿eh? Y además se la quiso tomar. Pero yo creo que sí le hace falta todo un poquito más.
Pero bueno, hay varios mensajes, porque hay un par de temas más que quiero tocar aquí con el buen Luis Enrique y con Charlie. Oye, por cierto, Tocayo, ¿sí crees que vaya a jalar la Fórmula 1 sin Checo Pérez?
No, va a decaer mucho. O sea, el tren empezó en el 2021 y había, ¿qué te diré?, un 60-70% menos de audiencia. Cuando llega lo de Red Bull, obviamente sube, se vuelve una locura. Yo creo que de a poco, de ese 70% que se subió al tren, yo creo que va a quedar, ¿qué te gusta? Un 20-30%, ¿no? Eso es lo que va a quedar, pero yo creo que era hasta normal, era hasta previsible, ¿no? Lo que iba a ocurrir.
En audiencia de la temporada, porque al final sí. La fiesta en México es así, otra vez sold out y eso sí va a seguir, ¿no?
El riesgo es si va a continuar o no, porque a ver, es una millonada.
Pero yo lo que veo este año es que Hamilton en Ferrari, o sea, güey, el tiro contra Max Verstappen va a estar perrísimo, cabrón. Perrísimo.
Hay muchas cosas que son interesantes, pero el aficionado recién llegado, al aficionado promedio, pues era Checo y ya, ¿no? La neta.
Porque Hamilton, con Ferrari, que vuelva a ser campeón, le va a decir a Verstappen, gana a partir de ahora lo que se te hincha en las regaladas.
Pelotas. Te digo pero, desde ya.
Pero
te digo,
papá soy yo.
Te digo desde ya, de aquí a Miami, quiénes van a ser las escuderías que van a mandar en el arranque, porque no va a cambiar mucho 2024 y eso ocurre año con año. El coche más rápido va a seguir siendo McLaren, sigue Mercedes, Ferrari y cuarto Red Bull.
Pero bueno, oigan, el clásico...
En escuderías.
El clásico de mañana campeón. No va por tele abierta, para que la gente lo sepa, solo va por Tubi, Solo va por
Tubi. Oye, ahí fíjate que la negociación con TV Azteca, me dicen que desde el inicio la vuelta no estuvo en la mesa de negociaciones porque Tubi tiene la estrategia de calentar los partidos, calentar las idas con televisión abierta y quedarse en exclusiva con la vuelta para ir sumando más adeptos. Me dijeron, y ahí a lo mejor Luis Enrique tendrá una mejor idea porque a mí se me hace una exageración, que alcanzaron los 3 millones de televidentes en el partido, en el clásico anterior. 3 millones.
¿En Tubi?
Se me hace muchísimo para la aplicación, pero esperan romper incluso en el partido de mañana.
No quiero, con la mano en la cintura decir que no, pero se me hace complicado que sea
tan. Oye, pero mañana si van en exclusiva, ese número, y de puro mercado nacional, porque acuérdense
sí puede
que el partido de León también traía el alcance en Colombia y sumó. sumó un buen número todavía a la selección colombiana.
Y el plan de Tubi es darle otra vez a TV Azteca los cuartos de final, que sean Cruz Azul América, Cruz Azul Chivas, la ida, la y ida, quedarse de nuevo con la vuelta.
¿Por qué no lo hacen también con los de Tigres y Monterrey? O sea, de plano siguen viendo muy regionales esos equipos, ¿o qué?
Me imagino que será, no, me imagino que será negociación. O sea, si la de repente se hace un Pumas Rayados,
la comercialización. Pues sí. O sea, se va a lo seguro, ¿no? Finalmente son equipos que, con todo respeto, no te venden y no generan tanta expectativa como los, es, ¿no? Los nacionales, los grandes, llamamos.
Por eso ahora, creo que un Rayados Pumas podría ser.
Déjame darle salida a sus mensajes. Dice, lo que me llama la atención es que el señor Ponce dijo que hoy dos grupos en Cruz Azul. Uno quiere a Almada y el otro quería a Efraín Juárez. Pensé que ya se habían acabado estas luchas internas, dice Sushi Rockstar. Luis Guerrero Treviño, el envidioso. Pues
les quitaron a Efraín, ¿no?
De seguro sueña con la bolsa escrotal de Ochoa, por eso le da gusto al muy payaso que no lo convoquen a la decepción mexicana. Dice, veas, aquí te guardamos unas croquetas remojadas en leche, porque ya supimos que eres uno de los firulais de la Femex Food. Son croquetas de las finas, no las vayas a despreciar. Ay, güey. Olis Banda, pero por favor que Luis Enrique se estacione en alguna parte para que no choque el auto. No está estacionado.
Estoy estacionado. Estoy estacionado. O sea, un día a la semana se me pone aquí, pero lo solucionamos y la pasamos bien.
Curiosamente, el día que pasa la semana es el día que le toca en el show, pero bueno.
No.
Ay, güey, meteorólogo, saludos, Ponce. Oye, que estamos...
El dato es de Enrique Veas.
Luis Enrique, pronto nos vamos a Estados Unidos, así que otra vez ahí te pediremos que ya no estés en el cochecito. Pronto.
Ya otra vez,
saludos, Jesús. Unidos.
Ah, es que viene la gira, ¿no? Viene el
No, pero deja tú eso. Estamos en la semana, tuvimos reuniones porque el programa se irá a Estados Unidos pronto, Luis Enrique.
Muy bien, voy a estar en la limusina.
Dice Jesús Javier, saludos a Ponce de León desde Cuernavaca, York.
Saludos, Jesús.
Increíble que con toda la lana gastada en décadas en pésimos fichajes, Cruz Azul siga sin tener estadio. Cualquier grande del mundo tiene su propio estadio. Pues van a estar contentos con el Estadio Azteca, ¿no? O sea, pues, el nuevo Estadio Azteca, el nuevo modelado Estadio Azteca.
El contrato es por 5 años, así que si aunque la directiva diga que ya viene el estadio propio, etcétera, por lo menos en 5 años no salen del Azteca, a partir del 2026.
Lamento que Cruz Azul hicieron caso a los chayoteros del fútbol y se fueron del Estadio Azul cuando no era necesario, les vieron la cara. Dice, otra vez
duro. No, si era necesario, duro, se metieron en muchas broncas.
Con el vendehumo Anselmi, para el Cruz Azulismo no le importan los malditos numeritos y sigue siendo el esclavo del América y no gana títulos, repitan, títulos. Ojalá el Cincinnati haga la hazaña de eliminar a los gatitos del norte para que a María Julia Lafuente Salinas le dé el ataque. No, a ver, hoy.
¿Qué es eso?
Hoy Tigres caminará en la cancha, ¿no? Dice, por dignidad, no, Vicente debería largarse de esa podedumbre llamada Cruz Azul. Si Cruz Azul quisiera identidad, si no tiene condiciones para construir su estadio, que llegue gente de la casa como Palencia. Dice Jesús Javier, no le voy al Azul, pero viendo cómo...
¿Ahora sí es de la casa Palencia?
Paiva no le vendría bien al Azul, por más o menos estilo parecido.
No, ya paren. Paren con Paiva.
Aparte, Paiva ya está en Brasil.
Ya está en el Botafogo, ¿no?
Y sí, dice, no es broma, viva las transmisiones del fútbol en la piratería. Pues qué mal, Alberto. O sea, si tú fomentas la piratería, güey, pues ¿qué puedo esperar, no? O sea, no fomentemos la piratería. Mañana todo en exclusiva con Caliente TV, ¿no, mi querido Luis Enrique, para los juegos de vuelta de la Champions?
Mañana. Creo que el partido más esperado, el Atlético de Madrid, a ver si puedo hacer el milagro ante el Real Madrid. Yo lo dudo, pero yo ya empezaría a cuestionar si el Cholo Simeone realmente puede generar algo en Champions, porque al Madrid le pueden ganar en Liga, le pueden ganar en Copa, pero en Champions parece que nunca va a dar el salto de calidad, ¿eh?
¿Ese quién lo transmite mañana, mi Juanqui o quién?
Mañana está mi querido Don Gol, va a estar José, va a estar Agulla, también me parece Andrés Agulla. Ahí me toca el de...
Ah, perfecto, entonces sí lo escucho, sí le subo el volumen.
Gracias. Yo creo que ni me escuchaste cuando tu Borussia Dortmund, mi Charlie, pero ni modo. Mañana está...
Ay, cómo no, papá. Traía una oreja en el programa y otro en la transmisión.
Me hubieras dicho, porque yo mando saludos, le mando besos.
No manda saludos, güey, te tardaste
45
minutos en mandar saludos, güey.
Claro que no,
No, pero manda saludos a los que lo alburean, esos sí los
mando saludos. No, ya no.
¿Cuál te toca mañana a ti, Luis Enrique?
El Aston Villa contra el Bruges.
Ah, el partido más importante, la jornada.
No, el más exquisito.
Ah, no es cierto, Luis Enrique, es buen juego, güey. La verdad.
¿Cómo se pronuncia el equipo belga?
No sé quién lo vaya a ver, pero es el
Bruges. Lo van a ver los Villa y mucha gente de Bélgica, el Bruges.
Oye, y el del PSV que ni se juegue ya, ¿no? Contra el Arsenal.
Ese ya prácticamente.
¿Cuál es el que va al mediodía mañana?
Mañana, el que va al mediodía, te voy a mentir, no sé, los tengo todos canalizados los cuatro, porque hoy fue el Barcelona-Benfica que fue primero.
Ahora te digo, ahorita
incluso
te digo.
El Aston Villa Bruges Ballas.
El de mi Borussia que visita al Lille.
Gracias.
Ahí está.
1-1 van.
Ese va a estar bueno. Va a estar bueno.
Yo creo que lo va a definir el Dortmund.
Pero bueno.
Es en Francia.
Vamos a una pausa, compañeros. Tenemos mucho más aquí en el show de la Octava Sports. No le cambie.
No, ahí te hablan que todavía te falta programa, compadre, que tienes que llenarle.
Que dice, tranquilo, que podemos hablar de más cosas.
Una pena que la audiencia sepa que esta campaña anti-Vicente está orquestada por Bragarnich y Pavón, pero es complacencia de la administración solapada por el ingeniero Velázquez.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso?
Dice, la economía no está para gastar en aplicaciones de pago para ver el fútbol. Entonces, ¿qué quieres hacer, Jesús Javier? Dime cómo quieres cambiar el modelo de hoy el consumo que tiene el deporte.
Y dile, no, y que sepa Jesús Javier que la cosa va para allá, y creo que lo platicamos hace como, ¿cuántos? ¿Como 3-4 años, tocayo? Le platicamos que todo esto iba justamente a las aplicaciones y que obviamente nos puede pegar en el bolsillo, ¿no? Pero para sostener un modelo de negocio así, creo que incluso la televisión abierta se ha dado cuenta que no pudo mantener la Champions, que la Premier incluso buscó otro mercado mucho más elevado que simplemente el cable, porque también tiene que ver mucho los derechos de comercialización y televisión. Están muy caros, cuestan millones, han incrementado muchísimo.
Que por eso mismo también lo que han hecho como fórmula para no ir para abajo, sino ir para arriba, es incrementar el volumen de partidos. El Mundial por eso se va de 64 juegos a 104, porque el incremento ya del costo justamente del derecho de transmisión es bastante alto. El tema de la Champions, lo que acabamos de vivir, ¿no? De cuántos equipos que había, de 32 a 48 equipos, con un formato además de grupos, ¿no? Y así nos vamos. Están buscando cómo incrementar esta parte, pero bueno.
El hecho de crear, por ejemplo, el Mundial de Clubes hizo que por fin DAZN pagara $1,000 millones por los derechos de transmisión. Y al final FIFA se va a terminar embolsando $2,000 millones por toda la comercialización, taquilla, etcétera, ¿no? De esos 2,000 millones, 1,000 le va a entregar a los 32 participantes en premios para que vayan pues, con lo mejor, es decir, que manden realmente a competir con sus figuras, etcétera, y el resto, lo que quede de la operación, de lo que se gaste en operación, se lo va a repartir a los demás clubes que estuvieron en las eliminatorias de la Conca Champions, de la Copa de África, de Asia, etcétera, para regresar o para reinvertir ese dinero en el fútbol de clubes, ¿no? Pero al menos ya FIFA ya dio la patada, el kickoff de un nuevo modelo, que es el Mundial de Clubes, que era el sueño de Gianni Infantile, que finalmente sí le representa una muy buena lana. Y de nuevo, para que entendamos, DAZN termina poniendo la gran parte del ingreso de este torneo de clubes. Y por eso se va a ver en DAZN, y seguramente DAZN ya sabemos que cobra también por su señal. En México lo va a traer Televisa porque compró algunos partidos, pero no todo el mundo.
Oye, y que por cierto, hablando de este nuevo orden del fútbol mundial, chequen esto que pasó con el Palmeiras. Chequen esto.
Leila Pereira, actual presidenta del Palmeiras, ha sido tendencia por amenazar a la Conmebol tras lanzar la propuesta de que los clubes brasileños se unan a la CONCACAF. Tengo una reunión en la Confederación Brasileña de Fútbol. Hablaré con los clubes brasileños que estarán ahí y con Ednaldo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es una semilla para plantar. Si no nos respetan aquí en Sudamérica, ¿por qué no ir a la CONCACAF? Por supuesto que económicamente sería mejor para los clubes de Brasil, declaró Pereira. Además, hizo hincapié en los beneficios económicos que esta decisión traería para el fútbol carioca. Estas declaraciones fueron consecuencia del descontento del Palmeiras con la Conmebol por la sanción que le metieron a Cerro Porteño tras un caso de racismo en la Copa Libertadores sub-20. Cuando Palmeiras le ganaba 3-0 al cuadro paraguayo, un aficionado emitió sonidos de mono dirigidos a Figueiredo, futbolista del Albiverde. De igual manera, Luigi también fue víctima del racismo, pero el árbitro Augusto Menéndez no hizo caso del reclamo y el partido siguió con normalidad. Sin duda alguna, la propuesta de Leila marcaría un parteaguas en el fútbol sudamericano, pues la CONCACAF estaría en el mapa de manera más intensa ante los ojos del fútbol mundial.
¿Cómo verías, mi querido Charlie, a Brasil en la CONCACAF, papá?
No, pero bueno, digo, entiendo que tenemos que hacer nota porque lo dijo una presidenta de club, pero es imposible, o sea, es un sueño guajiro, es algo que no va a pasar, no depende de que lo decida un solo club, sino depende ni siquiera de la Confederación Brasileña, depende de Conmebol y sobre todo depende de FIFA, o sea, es imposible, es el sueño que tuvimos en algún momento de que México, en lugar de participar en CONCACAF, se fuera a Conmebol, no es posible.
Que de todas maneras, lo que es interesante es que, a ver, la única liga realmente en desarrollo económicamente para arriba en Sudamérica es la liga brasileña. En temas de inversión, en términos de presupuesto, evidentemente, en términos de figuras, tanto europeas, sudamericanas, brasileñas, o sea, y hay que decírselo a la gente, o sea, la liga brasileña es más poderosa, evidentemente, que la mexicana y que la norteamericana en términos de captación de lana. De ahí le sigue la MLS y viene en tercer lugar la Liga MX. Pero de todas maneras, creo que, imagínate, fusionar a las tres grandes ligas del continente, o sea, que la Leagues Cup invite a clubes brasileños a que jueguen en Estados Unidos. O sea, ya te hicieron el guiño el Palmeiras. Ah, pues, ¿qué les parece? 8 clubecitos brasileños que se ven.
Por eso, pero esto que estás diciendo es alimentar una fantasía que no va a pasar. O sea, es decir, qué interesante, qué ocurrente la presidenta del Palmeiras, pero no va a pasar, es imposible.
¿Y cómo pasan las cosas? Soñándolas, Charlie. No seas amarguetas, güey.
Tranquilo, no, Chicharito. No, tranquilo, Hernández.
¿No? Pero bueno, si ya no quieres decir nada, Luis Enrique, está bien. Ve a comer.
Estoy escuchando tu fantasía, nada más. Fantasías animadas de hoy. ¿Y por qué no llamamos también a los clubes de Europa también que se metan y ya?
Claro. Pues, que Chivas se meta al MLS. Oye, ¿sabes qué pasa, Luis Enrique? Que Enrique, cuando no es tema de Chivas, cuando no está involucrado Chivas, Enrique, mira, se va para abajo. Y hace el programa así como que, ay, a ver, ahí hablen de lo que quieran, porque no es Chivas, porque el único que le prende a hablar es el rebaño sagrado.
Espérate, que viene la serenata, viene la conferencia y mañana seguramente va a estar
en Twitter.
Mañana vas a estar de manteles largos
porque trabajando. Todo lo que manda corte ya, Enrique, manda corte, manda corte.
No les dice nada, ¿no? Pero bueno. Pero anda,
corto, una vez más, te quedó grande el programa, una vez más.
Lo del Palmeiras era hoy intrascendente, era un sueño guajiro, no existe lo del Palmeiras.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Después de 10 años fuera de México, la Copa del Mundo de Clavados vuelve a nuestro país. La última vez fue en el 2015 en Yucatán y en esta ocasión vuelve a tierras tapatías, a Guadalajara, en donde no se hacía desde hace 12 años. Hubo conferencia de prensa aquí en la CONADE, en donde estuvo María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, también el director justamente de esta comisión, Rommel Pacheco, y esto fue parte de lo que se habló.
World Aquatics, ustedes no son, ustedes tienen toda la información, ustedes son claros de lo que han vivido los deportes acuáticos. Y World Aquatics, en un afán de querer siempre tener presente a México, un país importante en los temas de natación, de clavados, natación artística, waterpolo, clavados de altura, quiso traer un evento a México. Decía, oye, hay que ya regresar a México, tenemos que estar en México. Queremos que por favor nos apoye. Le pidió en ese momento lo que era la Comisión Estabilizadora, también el Comité Olímpico Mexicano, que pudiéramos albergar un evento en México. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle el proyecto al señor gobernador a través de Fernando Ortega y después una visita que hizo nuestro amigo querido y medallista olímpico Fer Platas, al cual agradezco muchísimo siempre su trabajo hacia los deportes acuáticos, no dudaron en decir, vamos con todo. Todavía no llegaba nuestro querido director y amigo Rommel Pacheco a esta institución, y cuando le presentamos el proyecto de manera inmediata y sin dudarlo dijo, vamos con todo, queremos que Clavados regrese después de 13 años que ha estado ausente.
Ahí están las palabras de María José Alcalá. Serán 23 países y 124 atletas los que tendrán participación en Guadalajara del 3 al 6 de abril. 14 de estos atletas serán mexicanos y habló Rommel Pacheco sobre el evento y sobre si busca tener más eventos de este tipo en nuestro país.
No hay mejor cosa que competir en tu país que trabajar y luchar por esa medalla y muchas veces arrebatarle esa medalla al propio campeón olímpico mundial. Los que van a ir a esta copa son los que acaban de ganar. en París. Osmar, Juan Celaya, los chinos y los demás países. Y hoy tienen la oportunidad de esa revancha y de preparar lo que va a ser el ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2024. Entonces, hoy este trabajo colaborativo, que hoy pareciera solamente una rueda de prensa y un evento que está por realizarse, tiene una connotación sumamente importante. Primero que nada, que el Comité Olímpico y la CONADE estamos trabajando de la mano por el deporte. Dos, que gobierno federal, estatal y las instancias deportivas estamos trabajando de la mano por el deporte. Y que las federaciones internacionales estamos coordinadamente para poder atraer eventos deportivos a nuestro país que sirven para dos cosas. Una, motivarlos, incentivar el nivel deportivo, el que también se vuelva un ejemplo y un referente para los atletas.
Y en el tema si México pretende seguir siendo sede de la Copa del Mundo, pues esa es la idea de que ya existe una federación, eso va a ayudar muchísimo a que podamos levantar la mano para que esto sea recurrente. El tema de la sede no la sabemos. No, la verdad es que también nuestro país, ¿por qué también Jalisco se vuelve sede de la Copa del Mundo? Aparte por el gran interés y apoyo que tiene el gobernador del instituto para poder atraer eventos y porque es un gran deportista, no sé si lo dije aquí, pero se echó 20 y medio maratón hace una semana, entonces es muy apasionado del deporte, pero también porque cuenta con infraestructura deportiva que pueda albergar estos eventos, cosa que necesitamos que todo nuestro país cuente con infraestructura deportiva que pueda albergar eventos de talla internacional que cuenten. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Pues que las 32 entidades del país tuvieran las mejores instalaciones y para albergar, cosa que en el 2028, que los Juegos Olímpicos son en Los Ángeles, pues México puede ser un centro de concentración previo a Los Ángeles. Y los estados del norte pues tienen prácticamente clima, condiciones climatológicas parecidas a Los Ángeles, que eso puede propiciar para que haya un campamento base que sirve de dos: inversión en nuestro país porque hay derrama económica, y dos, fogueo para nuestros propios atletas.
En esta conferencia de prensa también estuvo Osmar Olvera, quien declaró lo siguiente, porque aquí puede ser la revancha que estaba buscando ante la dupla china en el trampolín, cuando en París 2024 le quitaron tanto a él como a Juan Celaya la posibilidad de colgarse la medalla de oro.
La verdad que yo creo que tanto Juan como yo estamos muy emocionados, más que nada porque ya cambiamos, bueno, Juan cambió el estribo, así que ya vamos 100% sincronizados dentro del clavado, así que vamos a tener técnicamente esa revancha, así que estamos muy, muy emocionados, y que sea en casa pues le pone aún más emoción, ¿no? Vamos a contar con el apoyo de toda la gente y emocionados, digo, creo que va a ser un gran inicio, no solo para nosotros, sino para toda la delegación de México.
La siguiente parada del Mundial de Clavados, una vez que termine en Guadalajara, será del 13 al 16 de abril en Canadá, y del 2 al 4 de mayo será la superfinal en Beijing, China. Reportando para la Octava Sports y Radio Red 1110 de AM, Poncho Galindo, desde la CONADE.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en la Octava Sports.
¿Qué tal, amigos del Octava Sports? Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México, en donde acaba de terminar el evento conmemorativo de los 25 años de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Un evento con muchas situaciones muy llamativas. En primera instancia, un balón nuevo para esta temporada 2025. Dos trofeos sumamente bonitos. Uno para la Liga Femenil y otro también para la Liga Varonil. Este último, bueno, que tendrá que defender el equipo de los Diablos Rojos del México después de que en su primera temporada consiguieron el título. Además de esto, bueno, hubo declaraciones por parte de Sergio Gámez, que es el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Menciona que se siente sumamente feliz del avance que ha tenido la liga con el paso de los años, y además de esto, bueno, reveló el logo conmemorativo de estos 25 años de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Escuchemos las declaraciones del presidente de la liga.
Que se fundó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional un 11 de marzo del 2000, gente con mucha valentía y con mucha gallardía se dio la tarea de comenzar esto sin saber qué es o cuál era el futuro que venía. Gente apasionada del básquetbol, gente que tenía un sueño y que no sabía en ese momento, seguramente, y me incluyo, la trascendencia de lo que esto iba a ser 25 años después.
Bien, pues hay parte de las declaraciones de Sergio Gamen, que es el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. También estuvo acompañado por algunos de los presidentes de los diferentes equipos. Dentro de ellos, bueno, evidentemente, Otón Díaz, quien es el presidente de los Diablos Rojos del México, quien recibió un reconocimiento después de haber ganado su primera liga con el equipo de los Pingos. Bueno, además de esto, hay situaciones a resaltar, y es que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la rama femenina tendrá inicio el 3 de mayo de este año y, bueno, arrancará a partir de esta fecha. Posteriormente, el 10 de junio también se llevará a cabo la apertura para la temporada 2025 de la Liga Varonil. Pero por lo pronto está todo listo para que arranque la temporada de celebración de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Yo soy Saúl Torres, amigos del show del Octava Sports, y me despido. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
De vuelta amigos del show del Octava Sports. Yo soy Pablo Reséndiz y vamos a hablar de lo que está sucediendo en parte de la vuelta de los octavos de final de la Champions League, porque el Barcelona en condición de local le pegó 3-1 al Benfica en un partido donde no tuvo ninguna complicación, 4-1 el global. Hay que recordar que en el primer encuentro, con gol de Rafinha, se ha habido expulsado Pau Cubarsí, y en la vuelta, doblete del brasileño, que está convertido en un auténtico jugadorazo, de los mejores extremos en la actualidad, y también con una gran actuación del niño maravilla Lamine Yamal. El Barcelona no tuvo ningún problema, le pegó al Benfica, que se va para su casa, y el Barcelona que ya está instalado en los cuartos de final. El conjunto de las aspirinas, que había caído 3-0 en el partido de ida ante el Bayern Múnich, en la vuelta volvió a caer, pero ahora 2-0, 5-0 el global, la manita al cuadro de Xavi Alonso por conducto de los dirigidos por Vincent Kompany, con goles del huracán Harry Kane y uno más de Alfonso Davies, futbolista canadiense que milita también en la CONCACAF. El Inter, 2-1 al Feyenoord, con un global de 4-1. La ida lo habían ganado en Rotterdam 2-0, y ahora la vuelta en Italia, 2-1, gran actuación de Çalhanoğlu y uno más de Marcus Thuram. Sí, 2-1, global 4-1. Y el partido más entretenido, el partido más interesante, el Paris Saint-Germain en Anfield Road le pegó 1-0 al Liverpool. De momento estamos esperando el tiempo extra para definir a otro equipo que estará ya también pasando a los cuartos de final. Vaya cierre que tendremos en Anfield, el líder de la Premier League contra el líder del fútbol francés. Gran actuación por parte de la defensa del Paris Saint-Germain, porque en la parte complementaria Liverpool se fue con todo en búsqueda de ese gol que les diera el pase en el global. De momento, 1-1 el marcador global, luego de 180 minutos. Nos vamos a la prórroga, nos vamos al tiempo extra, en donde todo indica que Liverpool puede hacer pesar la condición de local. No te despegues de nuestra frecuencia, no te despegues de la Octava Sports, porque tenemos también la Copa Libertadores, y es que estará jugando el Alianza Lima de Hernán Barcos, sí, del delantero de 40 años que ha ido acompañando a la Octava Sports en todo este trayecto, en la primera ronda, en la fase número 2, en la tercera ronda, ahora contra el Iquique. Gran partido en la voz de Jaime Sandoval y un servidor, para que no se lo pierdan. Esto fue el show de la Octava Sports a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, en la producción comandada por Jordán Tavares, en los controles Oscar Camarena. Yo soy Pablo Reséndiz. Quédate en Radio Red.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.